Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Es el último año, pero se acerca la temida selectividad, la PAU, la prueba de acceso a la universidad, el auténtico y genuino examen, el COCO en definitiva. Entre el 6 y el 16 de junio, alrededor de 400.000 alumnos se someterán a esta prueba que cambia a partir del próximo curso. No tanto, como se había dicho, pero mantiene de momento su aspecto más polémico, su carácter de reválida. Porque esa será la nota de corte para el acceso a la universidad y no será un examen tipo test, pero habrá 17 exámenes distintos, uno por comunidad autónoma. A partir de ahora los alumnos examinarán de 8 asignaturas, entre ellas filosofía, que es de primero de bachillerato, y se seguirá puntuando de 0 a 14 como hasta ahora. Cambio importante, a partir del curso siguiente el alumno deberá sacar como mínimo un 5 para poder hacer media. Hasta ahora, si la media con su expediente daba 5, la selectividad se consideraba aprobada. Y a partir de ahora cada universidad establecerá con qué materias se puede subir nota para cada grado. De momento no está previsto que las universidades puedan hacer pruebas propias. Pues así está el patio. Toma nota, aunque seguro que habrá más cambios al tiempo.
Campus COPE. Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
La cumbre mundial para la innovación en la educación acababa con claras conclusiones, que los sistemas educativos de todo el mundo sufrirán grandes modificaciones de aquí a 2030. La revolución tecnológica convertirá las instituciones educativas en entornos interactivos en los que serán constantes los cambios en los planes de estudio, en la metodología, en la innovación. ¿Es así, Cristina Martos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Entidades que se dedican a la educación y marketing educativo se han hecho eco de esta revolución. En este caso, INEDU, el Instituto de Innovación de Negocios Educativos, el cual nace de la fusión de WeLearning e Innoca School. Al revisar eventos internacionales del sector educativo y tecnológico a los que ha tenido acceso, creen que es necesario y urgente el cambio educativo en España. Para ello, han realizado un observatorio en el que hacen informes sobre el sector constantemente. Por eso, arrancan con una guía práctica para el cambio educativo.
Bueno, pues para más detalle, para entrar en detalles en este asunto, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a David de Miguel, director de INEDU. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Hablamos de esta guía práctica para el cambio educativo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en su interior?
Pues mira, yo creo que el nombre es bastante descriptivo. Lo que buscamos es romper con las tradicionales documentos de tendencias en educación que tanto hablan de hacia dónde vamos, grandes campos de acción, y nos hemos decidido por ir a algo que creo que necesita más el sector educativo, que es realmente por dónde empiezo, ¿no? Por eso le llamamos guía práctica, y es los grandes desafíos a los que se enfrentan las instituciones educativas. Realmente esta guía pretende darles pistas de por dónde empezar.
Y en esta revolución, ¿el profesor pasará a ser un orientador? ¿Qué papel crees que tendrá?
Pues precisamente ese. Una de las partes más importantes de la guía, que se desglosa en cinco grandes áreas, la primera de ellas es la metodología del aprendizaje, ¿no? En el que uno de los grandes desafíos precisamente tiene que ver con la mejora de la competencia digital docente y el modelo de enseñanza. Y esto pasa porque efectivamente de hecho pase a ser un guía, un sherpa, en lugar de simplemente un maestro a la antigua usanza, ¿no?
Nuevos retos para el profesorado, que bueno, ya no son tan nuevos, ya vienen arrastrando desde hace un tiempo para acá, pero el alumno del futuro, ¿qué cambios tendrá que afrontar, qué retos tendrá que afrontar?
Mira, el alumno es precisamente aunque desde luego debe estar en el centro, es precisamente el elemento más fácil de todo este sistema, ¿no? Yo creo que es el sistema el que debe adaptarse a la realidad del alumno, ¿no? Y la guía desde luego desprende que este ejercicio o lo tomamos muy en serio o será difícil que tengamos un sistema educativo eficiente.
Dentro de los cambios que necesita España en el sistema educativo que hemos comentado antes, dentro de los planes de estudio, la metodología, innovación, ¿dónde crees que España está más verde y dónde destacaría más?
Es difícil elegir una, porque yo creo que en general en España, aunque creo que se están haciendo movimientos interesantísimos, hay centros realmente innovadores, vamos cuantitativamente despacio, ¿no? Son demasiado pocos los que lo están empezando. Desde luego yo creo que donde más énfasis debemos poner y por donde debemos empezar a construir la casa es precisamente por este elemento al que hacía referencia antes, que es la metodología y el modelo de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Algo tan sencillo como la forma en la que se enseña y se aprende en las aulas no ha evolucionado. Lo que pasa es que está muy ligado al espacio educativo. Es muy difícil que este cambio suceda si mantenemos los espacios tal cual los diseñamos hace 2 siglos, ¿no?
Claro.
Pupitres mirando hacia adelante, profesor en un alto. Eso es muy complicado por mucho que cambiemos lo demás.
Iba a decir que teóricamente Bolonia ya se supone que pretendía cambiar eso, ¿no? Las grandes clases magistrales, que eso acabara y que fueran mucho más prácticas. No sé si hemos conseguido dar un mínimo paso en ese aspecto.
Sí, yo creo que se ha dado un paso importante en lo que llamamos high education, ¿no? En la educación universitaria. Ya se están empezando a dar pasos en ese sentido. Tal vez para mí la preocupación más importante viene en la educación primaria, secundaria, bachillerato, donde yo creo que esta adaptación no se ha producido y debe producirse en la misma línea en la que luego se van a encontrar los alumnos en la universidad.
Claro, ¿no? Por ejemplo, lo que quería decir antes, que el sistema educativo de mandar tantísimos deberes a los niños de primaria y tal, ¿eso no crees que debería cambiar?
Pues mira, aquí primero me toca mucho como padre que soy de tres niños, y desde luego, mira, parte de la decisión de a qué centro voy a llevar a mis hijos ha venido precisamente por romper con esto. Esto de los deberes y estudios de codos y memorizar, yo creo que todo el mundo reconoce que es obsoleto, ¿no? Creo que hay un corsé enorme a todo esto que se llama selectividad, y la selectividad desde luego encorseta la capacidad de acción de los centros, que realmente son conscientes de que esto hay que cambiarlo. Por lo tanto, aquí hay una pista importante de que parece que a nivel legislativo algo tenemos que hacer también, ¿no? Pero bueno, fuera de este corsé, yo creo que los centros pueden hacer mucho. No se trata de estudiar, se trata de prepararse para el mundo que viene, ¿no?
Sí. Si yo quiero entrar en esta guía práctica, leerla, no sé, bucear en ella, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que dirigir?
Pues mira, es una guía totalmente práctica y además gratuita. Entonces, nosotros desde INEDU ya hemos hecho un envío masivo a muchos centros educativos, aparte en la web www.inedu.es, se puede descargar la guía directamente. Y aparte estamos empezando a trabajar sobre la impresión en papel de esta guía, y haremos también un envío masivo con el patrocinio de alguna compañía.
Muy bien. Además de la guía práctica, habéis realizado una encuesta entre los centros educativos sobre si se debería realizar un cambio en España o no. ¿Cuál ha sido el resultado? Haznos un pequeño resumen.
Mira, la guía ha tenido, digamos, dos grandes elementos que le dan esta rigurosidad. Una tiene que ver con esta encuesta de la que hablas, que ha sido una encuesta a una base total de 200 encuestados, de los cuales 70 han sido centros educativos de España, 80 padres y madres con hijos en edad de escolarización y 50 entidades educativas afines, ¿no? Por ejemplo, editoriales, etcétera. Es decir, jugadores clave en todo esto de la educación. Este ha sido el primer bloque, y la verdad es que ahí ha sido absolutamente determinante el nivel de respuesta. El 80% de los encuestados ve urgente el cambio en la educación en España. De los centros educativos, el 76% piensa que es completamente necesario. Pero, sinceramente, esta parte es tal vez menos sorprendente, ¿no? Venimos muchos años hablando de la necesidad del cambio. Sí. Como digo, la guía práctica se enfoca desde la practicidad. Y el segundo bloque es tal vez el más interesante. Hemos contado con la opinión de 30 expertos a nivel nacional e internacional. 30 expertos, algunos de ellos pues oye, con cierto nombre y que realmente conocen muy bien la educación, y han dado su opinión respecto a cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cómo meterles mano realmente de una forma práctica.
David y de Miguel, gracias por vuestro trabajo en materia educativa. Queda mucho por hacer en ese terreno, pero vosotros estáis poniendo ahí vuestro grano de arena. Gracias por estar en Campus COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.
El tema que escuchamos hace referencia a la historia del rock and roll y tiene como punto cero 1959, en concreto la muerte en accidente aéreo de dos miembros del grupo de Big Bopper. La importancia de la canción para el patrimonio musical estadounidense fue reconocida por el proyecto educativo Canciones del Siglo XX. Una letra curiosa que en ningún momento menciona a los fallecidos por su nombre. Don McLean, el cantautor, decía que la letra tiene muchas interpretaciones y nunca dijo la suya. Versionada en numerosas ocasiones hasta por la mismísima Madonna, sirvió incluso al humorista Yankovic en 1999 para parodiar la historia de la saga de la Guerra de las Galaxias. Por supuesto, hablamos de la canción American Pie, publicada en 1971, que alcanzó el número uno en Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, además de entrar en el top 10 de países como Reino Unido, Noruega u Holanda. Apenas se conoce otro éxito menor de su autor. Os dejamos disfrutar con este tema que aún pertenece a aquella maravillosa forma de hacer música, alejada de los constreñidos minutajes de los formatos comerciales.
Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass, the players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume, while the sergeants played a marching tune. We all got
I watched him on the stage. My hands were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And his flames climbed high into the night to light the sacrificial rite. I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye-bye, Miss American Pie. Drove a Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? Puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
La educación es un derecho de todos, pero en algunos países acceder a ella es una tarea realmente difícil. Diversas entidades, como Misiones Salesianas, tienen proyectos que acercan este derecho a las personas con menos recursos. Inma Cabello, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika. Están presentes en más de 130 países, donde también colaboran con proyectos para combatir la exclusión social, fomentar el acceso al mercado laboral o promover el acceso a alimentos, agua potable o dar asistencia sanitaria.
Su última campaña se llama África en Positivo. Ana Muñoz, responsable de comunicación de Misiones Salesianas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos cambiar la imagen de un continente como África, que hasta ahora siempre ha sido una imagen algo negativa, incluso dramática, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, siempre cuando hablamos de África o en el imaginario de todos, lo que tenemos en la cabeza pues es el hambre, son enfermedades, son guerras, es corrupción. Pero bueno, África tiene otras muchas realidades, ¿no? África es un continente lleno de esperanza, es un continente con muchas riquezas y bueno, pues con muchas personas que tienen ganas de vivir y de mejorar sus vidas y sus países. Y yo creo que ahí es donde tenemos un poco que incidir en contar esas historias positivas que también hay en África.
¿Y cuál es vuestra presencia en África a nivel formativo?
Bueno, pues nosotros en África estamos en más de 40 países y bueno, pues básicamente como Misiones Salesianas y los Misioneros Salesianos nos dedicamos a la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Como, creemos que es fundamental para salir de la pobreza tener una base educativa y formativa importante para, bueno, pues para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo de las personas y, bueno, pues también de las comunidades en las que viven.
Está claro que si por algún sitio puede entrar ese cambio es por ahí, ¿no? Por el formativo, el educativo, pero ¿de qué modo está afectando el día a día del terrorismo y las guerrillas, especialmente a los niños africanos?
Bueno, pues lo cierto es que claro que influye, ¿no? Todos estos conflictos y en los países donde hay problemas con el terrorismo, pues también. En muchos casos los niños son secuestrados, como sabéis, en los propios colegios o bueno, debido a la pobreza les ofrecen una vida mejor, ¿no? Con dinero y muchos de ellos se alistan a estos, a estas guerrillas. Con lo cual es una nueva amenaza, ¿no? para los más pequeños y que nosotros tratamos de enfrentarnos a ella, haciendo ver sobre todo la importancia que es que los niños estén en el colegio y protegerles lo más posible.
¿Y es fácil acceder al mercado laboral con unas condiciones dignas?
Bueno, pues nosotros creemos que es así. De hecho, hay historias que así lo corroboran, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los países en los que trabajamos y que se les da formación profesional, por ejemplo, a los jóvenes, uh-huh. En muchos de estos casos son gente que han salido adelante, incluso que trabajan en importantes empresas del país, con lo cual sí que vemos que esa pequeña ayuda, ese pequeño apoyo que podemos dar a los niños y los jóvenes sí que tiene sus frutos en el futuro cercano para ellos.
¿Y en qué países mencionabas, países en los que trabajáis? ¿Cuáles son esos países en los que estáis presentes?
Pues mira, hija, es que estamos en más de 40 países, uh-huh. O sea, que casi estamos en todos. Casi te puedo decir que no estamos, por ejemplo, en Argelia, no estamos en Níger.
Y acabamos antes, ¿no? Sí.
Y acabamos antes, exacto, ¿no? Sí. Porque son muchos en los países en los que estamos presentes, en muchos desde hace muchísimos años, más de 50 años o 60, incluso 70 años, con lo cual los misioneros salesianos que están allí básicamente son comunidad, entienden perfectamente las comunidades en las que viven y de hecho se sienten parte de esas comunidades, hasta el punto de que en momentos de conflicto, como pasa por ejemplo en República Centroafricana, ellos se quedan allí, ¿no? O en emergencias como por ejemplo la del ébola, sí, con riesgo incluso para su vida.
Así es.
Ninguno de nuestros misioneros quiso irse, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, es que ahora es cuando verdaderamente nos necesitan, nosotros nos podemos ir, con lo cual, bueno, pues ese servicio a la comunidad, ese espíritu de servicio, pues es de agradecérselo.
Impactante siempre el de los misioneros, sí.
¿Y cuál es el proyecto que en el que estás invirtiendo ahora mismo más o que estás llevando a cabo una misión más importante?
Bueno, pues nosotros en África, aparte de la educación, trabajamos bastante el tema de los niños de la calle, porque entendemos que una de nuestras misiones, ¿no?, es la protección y la acogida de los niños y de los menores, bueno, pues en situaciones vulnerables. Entonces, los niños de la calle también son para nosotros muy importante el trabajo que estamos haciendo con ellos y sobre todo intentando enfrentarnos al tráfico infantil, ¿no? En muchos de los países en los que trabajamos el tráfico de niños es una cosa común que pasa de manera habitual. Y bueno, pues los misioneros salesianos también trabajamos un poco en este ámbito, ¿no? Intentando, bueno, pues estando en los mercados, estando pendiente de las fronteras y, bueno, pues denunciando ante las autoridades esta situación que bueno, pues que creemos que es grave y que los niños además sufren muchísimo las consecuencias durante toda su vida, aunque una vez más tenemos que dar esa parte positiva, ¿no? Que con un poco de ayuda y de acogida y de cariño y bueno, pues estas cosas que les faltan, pues sí que es posible salir de esa situación.
¿Y cómo podemos ayudaros? ¿Cómo podemos colaborar con vosotros desde aquí? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo?
Bueno, pues mira, yo os voy a dejar la página web que es misionessalesianas.org. Ahí veis, bueno, pues la cantidad de cosas que hacemos y cómo colaborar. Pero para todos los oyentes, bueno, pues que seguramente estén en Facebook, en las redes sociales, bueno, pues en esta campaña África en Positivo, pues les pedimos que, bueno, pues que bajo ese hashtag África en Positivo, pues cuenten cosas bonitas también de África, ¿no? Para intentar cambiar esa visión que estamos hablando, ¿no?, del hambre, de la pobreza, de las guerras, porque África, bueno, pues también son sus gentes que están llenas de ganas de vivir.
África en Positivo. Ana Muñoz, responsable de comunicación de Misiones en el SENA. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Si tienes en mente completar tus estudios universitarios fuera de España, lo más seguro es que entre tus preferencias se encuentre alguna de las más prestigiosas universidades de un país de Europa o de Estados Unidos. ¿Y no se te ha pasado por la cabeza poner rumbo a Sudáfrica, a Turquía o a la India? Escucha a Javier Pascual, que te puede hacer cambiar de opinión.
Hoy, en Campus COPE, toca un poco de viaje. ¿Te apuntas? Es que desde Campus Vivo quieren ofrecerte otras alternativas para estudiar en el extranjero y hacerlo en países con economías emergentes. Porque aunque parezca lo contrario, hay vida universitaria más allá de Oxford y Harvard, como recoge una publicación de los 200 mejores centros universitarios de Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica, entre otros países. ¿Y entre los criterios cuáles son? Pues mira, está la calidad de la enseñanza, la perspectiva internacional o la influencia de sus investigaciones. Las universidades de China se reparten a lo largo de toda la lista con el mayor número de centros en el top 10, con la Universidad de Pekín o la Universidad de Tsinghua, entre otros, Los siguientes llegan a partir de la posición 14 con la Universidad de Nanjing, o en la 17 donde se sitúa la Universidad de Fudan. Tras colarse en el tercer puesto con la Universidad Estatal Los Moroznov de Moscú, no volvemos a encontrar un centro ruso hasta el puesto 18, donde aparece la Universidad Politécnica Estatal de San Petersburgo, seguido de la Politécnica de Tomsk. Incluye dos centros universitarios sudafricanos entre los 10 mejores, la Universidad de Ciudad del Cabo y la Universidad de Witwatersrand. Tras ellos aparecen en el undécimo puesto la Universidad de Stellenbosch. Un total de 14 universidades brasileñas aparecen en el ranking de Times Higher Education, pero solamente 3 de ellas ocupan un lugar entre las 50 mejores. Entre los centros que se cuelan en el top 10 está la Universidad de Sao Paulo, en el 24 la Universidad Estatal de Campinas y en el 43 la Pontificia Católica de Río de Janeiro. Ningún centro indio se hace un hueco en el top 10, pero no hay que irse muy lejos para encontrar el primero. En el puesto 16 se sitúa el Instituto de Ciencias de India. En el 29 aparece el Instituto de Tecnología de Bombay y en el 36 está el Instituto de Tecnología de Madras. Son 9 los centros turcos que Times Higher Education incluye en su ranking. De ellos, 3 ocupan un puesto entre los 50 mejores, como son la Universidad de Koç en el 13, la de Shabanshi en el 22 y la de Bilkent en el 41. En Campus Cope, hoy te hemos presentado países y universidades que quizás conocías poco de ellos y que a partir de ahora los tendrás en tu agenda como posible lugar de estudio, porque te puede costar, sí, dar ese paso e irte a alguno de estos centros, pero anímate, anda, que seguro que no te vas a arrepentir.
¡Hala! Vamos, que nos vamos. Mucha suerte a los que se examinan y que disfruten los que se gradúan. Estamos en contacto en Twitter y en Facebook. Nos oímos en cope.es.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.